elevándonos con la música y elevándonos con Fernando Medina, que se está con nosotros. ¿Cómo anda?
Buen día, Sapo. Buen día, Juanchi. Muy bien.
Por eso de que el cielo está arriba, ¿no? Digo, el cielo y el paraíso también. Por más que no sé si en todas las religiones anda allá arriba o en la literatura, a veces ha posicionado al cielo o al paraíso en el lugar, al costadito, abajo.
Pero el cielo efectivamente está
arriba. El cielo, ¿no? Literalmente sí, pero el cielo metafórico, ¿no? El cielo donde
el paraíso, decís vos.
Las almas después de que mueren.
Y al racionalista, Sapo, ¿sabes qué le evoca la palabra paraíso? Porque claramente no es el lugar físico.
Fantochada.
Fantochada.
El uso más común, ¿no? El uso más metafórico.
Estado del alma.
Una playa en el Brasil.
Yo creo que, si me preguntás a mí qué me evoca, evoca uno de los grandes misterios de la humanidad.
No un lugar físico, no un estado del alma.
Es muy difícil después tratar de convertir a eso en algo... muy difícil, no. Eso se puede convertir en algo racional, se puede convertir en algo muy esquemático, muy utópico, tangible, no tangible, etéreo, lo que sea. Pero las construcciones sobre el paraíso y sobre el infierno hablan de ese misterio irresoluto de la humanidad, que es qué pasa una vez que morimos, qué pasa con nosotros.
Bueno, pero para
con
vos
nuestra persona, con nuestras almas.
Irresoluto, ¿no?
¿Eh?
Para otros ya la tenemos saldada esa discusión.
No, pues no lo sabés, no tenés saldada esa discusión. Vos creés que la tenés saldada, pero no sabés qué te va a pasar una vez que mueras.
Yo estoy hablando de yo, no estoy hablando de la humanidad, estoy hablando de yo. Yo sé que te morís y te comen los gusanos. Y en todo caso vos te convertís en vida nueva.
Bueno, eso es lo que pasa con la gente que se define como ballista, ¿no? Tiene esa soberbia, esa soberbia de creer que lo que él piensa es la verdad definitiva. No,
pero
¿no?
Yo no le pongo a nadie le impongo nada, justamente. Esa es la diferencia con las regiones que trataron de imponerse. A fuerza de sable.
Como buen
yo nunca le puse nada a nadie.
Como buen racionalista, debería saber que a medida que no puedas probar de dónde venimos y hacia dónde vamos, la puerta de la incertidumbre siempre está abierta.
Las pruebas, ¿no?, que tengo hasta ahora son esas. Claro. O sea, en tu caso vos...
Estamos robando... Mirá lo que preguntaste, diciendo una pregunta y te deviramos en dos posiciones ideológicas sí. Irreconciliables.
Pero civilización y barbarie, básicamente, ¿no?
Un prólogo provocativo muy adecuado. Y sea como sea... Uh-huh. Esas tres palabras, evoquen lo que evoquen, no siguen inquietando, me parece. Infierno, purgatorio, paraíso. La idea original de estas tres columnas que les voy a proponer es del director creativo, que suena tremendo, de Jorge Balmés, que me dijo: Fernando, nos tenés que proponer el infierno de la literatura, el purgatorio de la literatura, el paraíso de la literatura. De inmediato me pregunté por el sentido que daría a estas versiones de 15 minutos de estos tres grandes reinos. Descarté de inmediato un prolijo informe de la comedia de Dante. Descarté también preguntarme por los libros identificados con esos reinos, los libros de réprobos, los libros de penitentes, los libros de beatos. Entonces, finalmente di con el sentido que le quería dar. Hoy vamos a iniciar este recorrido en el paraíso con una pregunta más pequeña. La pregunta por el guía que nos va a acompañar en este camino. Dante camina por el infierno y por el purgatorio con Virgilio, ¿no? con el más alto de los poetas, y camina por el paraíso con Beatriz, con su amada Beatriz. La lectura alegórica de la comedia sostiene que Dante es un símbolo del hombre, Virgilio es un símbolo de la razón y Beatriz es un símbolo de la teología, del saber de Dios, de la fe, ¿no?, sin la cual no se puede ascender a los cielos. Entonces, como yo no siento la fe religiosa, no la siento, a lo mejor me gustaría, pero no la siento, pero sí siento la fe poética, la fe de los libros, la fe que me permite creer que ese hombre que está sobre el escenario monologando es el príncipe de Dinamarca y no un mero actor, o que me permite creer que efectivamente Dante se encontró un día cuando tenía 35 años, que de hecho es la edad que tengo yo, perdido en una selva oscura, habiendo perdido la dirita vía, el camino recto. Yo creo en eso, creo en los libros. Entonces ahí supe quién debía ser el guía que nos va a acompañar hoy para recorrer en 15 minutos, el paraíso. Permítanme que les presente al guía.
Nadie rebaje a lágrimo reproche, esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro, con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca.
El paraíso como biblioteca. Ahí supe la respuesta, ahí supe cómo, quién debía ser el guía. El guía debe ser Borges, porque Borges es de todos los escritores el que mejor representa, el que representa de manera más plena una capacidad de sentir y sobre todo de comunicar la emoción estética de todas las artes y de todos los saberes del hombre.
No hay fecha de Borges aparte, ¿no? ¿24? Creo que sí.
Está bien, sí, ¿no?
Sí. No sé bien si es de su
tiene que ser nacimiento.
Es de su nacimiento.
Tiene que ser nacimiento, si no me equivoco.
Es hoy, creo, 24 de agosto.
Y bueno, de la mano de Borges, de la mano del más idealista de los escritores, vamos a iniciar este camino que es inverso al de Dante. Es decir, arrancamos allá arriba, en el Empíreo y en las estrellas fijas. Vamos a rajar de ahí rápidamente porque la luz es muy intensa, no se ve nada. Y vamos a ir directamente al más alto de los cielos habitados por personajes reconocibles. Dante dice que la esfera inmediatamente anterior a la de las estrellas es la esfera de Saturno. Y en Saturno está situado el cielo de los contemplativos. Yo me pregunté, entonces, ¿quién era entre los libros que yo conozco y que me gustan el más contemplativo de los escritores? Y lo supe enseguida. Un escritor que nació en Nueva York en 1843, que se murió en Londres, ya ciudadano inglés, en 1916, que vivió toda su vida a través de los libros y sobre todo toda su vida a través de miles de cartas, que fueron casi su único contacto íntimo con otros. Entonces, claro, luego yo no conozco un escritor más atento a las almas de sus personajes de ese modo, de un modo contemplativo. Porque murió célibe, incluso. Este señor que era Henry James. Los biógrafos no se ponen de acuerdo en si era una cuestión maniática su celibato o si de hecho era un homosexual reprimido.
¿Nunca salió el lagarto de la cueva? Para James, digo.
Para decirlo así de un modo brutal. Sí. Parece que no. Parece que vivió célibe toda su vida. Y sin embargo,
el heroico James.
Y de ahí la contemplación.
Exactamente. Pero porque
sublimar la sexualidad a través de...
Bueno, la sexualidad no está tan presente en sus libros, pero yo no conozco escritor de todos los libros que yo haya leído, no conozco escritor que mejor y más eficazmente me comunique la extrañeza del corazón humano, el pensamiento, la conjetura, la vergüenza. James convierte a Joyce, por decir algo, en mero artificio verbal. La profundidad psicológica de los personajes de Henry James es por lo menos comparable a la de Proust, y a mí me gusta un poco más. Así que por eso lo declaro príncipe del cielo de los contemplativos. Y descendemos ya mismo a la siguiente esfera.
¿Lo pusiste en el lugar más alto de la literatura, de alguna forma?
Bueno,
¿no? Si es que la literatura tiene que tener como fin, de alguna forma, tratar de representar de la mejor forma el espíritu humano, el alma humana, la psicología del ser humano.
De acuerdo al criterio de Dante, sí. Uh-huh. ¿Vale? Los cielos de Dante son esferas concéntricas, ¿no? Cada una más cercana al lugar de Dios, por supuesto. Y es cierto que la de Saturno, conforme a la astronomía de aquellos tiempos, es la más alta, ¿no? A mí me conmueve mucho pensar cómo para Dante, para los florentinos de allá del siglo XIV, Ese sistema, con la Tierra en el centro y todo lo demás girando alrededor, Sol, Luna, planetas, era tan necesario e indiscutible como lo es para nosotros nuestra astronomía con el Sol en el centro y nosotros girando alrededor del Sol. Fantasía que astrónomos del futuro convenientemente refutarán también, uno se claro imagina. Sí. Descendemos a la siguiente esfera.
Claro que sí, dice el hombre que acaba de entender que las verdades eran irrefutables e incambiadas.
Nunca dije,
¿no?
Eso.
Claro, bueno, que sí, vos, ahí tenés la claro contradicción sí permanente.
Yo soy un agnóstico.
Claro que sí, dice.
Me gustaría pensar que le contagié un poco de idealismo
tengo,
literario.
Tengo la humildad de de los agnósticos.
Sí, sí, claro que sí.
No sentirme
sí
el centro del universo, no, justamente.
Los axiomas.
No como otros religiosos que sí, que
los axiomas que
tienen
que
verdades reveladas.
Intransformables, mirá, ya, la seguramente sí.
Vos, no los conocés.
Dale. Dale, dale, gracias.
En Júpiter está Borges, porque Júpiter es el cielo de los justos. Y Borges es el más generoso de los escritores. Es el que más merece, para el sentir de este columnista al menos, la gratitud del lector. Borges no es solo la obra de Borges, es infinitas otras literaturas. Hágase el siguiente examen. Búsquese en la obra de cualquier otro escritor puertas a obras de otros escritores. Y luego hágase ese ejercicio con Borges. Las puertas que abre Borges a otras literaturas, a otros escritores, suman más que las de todos los otros escritores combinados. Y a veces hasta ni lo sabemos, pero las bibliotecas del mundo, las librerías del mundo, nuestros estantes personales están poblados con los fantasmas de Borges.
Es el Google de antes de Google, Borges, de alguna manera.
Leía con tanta eficacia y con tanto don de comunicación de lo maravilloso que le debemos incalculables autores, incalculables libros a su faro crítico. Por eso
yo le doy Lovecraft, por ejemplo, a Borges.
Bueno, bien, sí, sí,
ahí
sí
tenés uno.
Bueno, sí, es que si inicio la lista, Juanchi, Las Mil y Una Noches, las traducciones de Homero, Ángel Silesio, Heráclito, Chesterton, Kipling, Conrad, Marcel Schwab, Dune, es una lista larga. Me vinieron esos nombres a la mente casi sin pensar. La siguiente esfera es la esfera de Marte. Esta es una esfera intensa. Allí Dante nos dice que están, bueno, los militantes, los mártires, ¿no? Tipos que han peleado, que han dejado incluso la literatura, la vida, lo que sea, para ir a la guerra. Entonces yo enseguida pensé, bueno, pensé en Cervantes, naturalmente, que peleó en Levante, en Byron, que peleó por la independencia griega, pero pensé más que en ellos, en dos escritores que fueron contemporáneos y que fueron antagonistas, dos grandes escritores. Uno, Ernest Hemingway. Hemingway, cuando tenía 18, 19 años, se alistó, le hicieron un contrato para conducir una ambulancia en Italia, en plena Primera Guerra Mundial. Resultó herido por fuego de mortero. Estuvo 6 meses convaleciente. Tuvo tiempo, estando herido, de ponerse al hombro a un par de compañeros, le dieron la medalla del valor por eso, y escribió una novela pacifista, que es uno de los libros más hermosos del siglo XX, que se titula Adiós a las armas, en la que cuenta sus experiencias, estando convaleciente, se enamora de una enfermera, de una muchacha de Filadelfia, que después lo abandona y marca para siempre el resto de las historias de amor de la vida de Hemingway. Y el otro escritor, contemporáneo y antagonista, es el alemán Ernst Jünger, que participó también en la Primera Guerra Mundial, de un modo bastante más activo que Hemingway. 15 veces lo hirieron a lo largo de los 4 años. 5 veces de bala.
Un torpe o un valiente, ¿no? O las dos cosas.
Un tipo fascinante, infinito, vivió una vida larguísima, peleó en la otra guerra también. Un animal. Y de esa experiencia en la Primera Guerra Mundial, cuando tenía 24, 25 años, escribió un libro opuesto al de Hemingway, que se titula Tempestades de Acero y canta la guerra como escuela de coraje. Un libro polémico, un libro que fue leído con admiración tanto por liberales como por, bueno, Joseph Goebbels, si les gusta de ejemplo. Nunca estuvo muy clara su posición política, se discute, si bien parece bastante claro que él era un intelectual independiente, bueno, ayudó a muchos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, en fin. Pero yo pensé en ellos dos, en Hemingway y en Jünger, para el cielo de los mártires.
Ajá.
¿Por qué no? Allá en Marte. La siguiente esfera es la del Sol, Y Dante nos dice que en el sol están los sabios. En el sol están los sabios, ¿no? Es siempre el reflejo, ¿no?
Los iluminados.
Y los que iluminan. Uh-huh. Y los que iluminan. ¿Y quiénes son los sabios de la literatura para mí? Bueno, me vienen varios nombres, en realidad, a la mente, pero hay uno que es el que más me viene a la mente, porque es el autor al que yo acudo casi como quien acude a un amigo, sobre todo cuando estoy un poco triste. No me trata muy bien, ¿eh? No es que me hace sentir mejor leer sus libros, más bien me rezonga.
¿Coelho te trata mal?
No es él.
Corintellado, te supongo que estás.
Tampoco. Strike 2. Es un autor al que hoy no le darían una columna en ningún diario, en ningún canal, porque era bastante...
¿No?
Era monárquico.
¡Ah!
Era...
En un momento pensé que estábamos hablando de... Claro, tiene un solo libro, pero muy muy difundido, ¿no?
Está bien, no, hasta ahí estabas descubriendo, por lo menos, encaminadamente el personaje, pero no, tampoco es...
Tampoco
es. Strike 3. No, es un autor inglés del siglo XVIII, que yo suelo mencionar, y que más bien me rezonga cuando lo leo. Me dice... No molestes con cuestiones tales como los estados de ánimo.
Uh-huh. ¿Kipling?
Tampoco, del siglo XVIII.
Del siglo XVIII, pensé que XIX que había dicho.
Aplicate, ponete tenacidad a tu actividad y hacé lo que tengas que hacer y no molestes. No seas foolish, esa sería la palabra que usaría, no seas tonto.
Es un Julio Riva, y claro, ¿no? Porque
Dice cosas tales como el antídoto general contra la tristeza es la ocupación, es hacer cosas. Emplearse. La tristeza es la putrefacción de un alma estancada y se cura con movimiento, con ejercicio.
Sí. Yo compro porque algo muy parecido dijo Joan Rivers.
¿Sí?
Cuando le preguntaron sobre...
¿Cómo se mantenía activa? ¿Por qué se mantenía activa?
Y claro, dijo, porque cuando uno trabaja no hay tiempo para deprimirse.
Exactamente.
Y yo pienso mucho en él cuando tengo pereza de leer, cuando tengo pereza de ponerme a pensar qué es lo que voy a decir sobre un libro... Y me acuerdo que él sufrió toda clase de dificultades físicas y vitales. Tenía el Tourette, era miope, no veía nada. A veces no tenía ni para comer, ni para zapato. Y sin embargo produjo la obra que produjo. Es un tipo que hizo él solo un diccionario. Un diccionario de la lengua inglesa lo hizo solo. Y un diccionario extraordinario, hecho con citas de los grandes autores para ilustrar cada palabra. Escribió dos poemas que vivirán mientras viva la lengua inglesa, Londres y La vanidad de los deseos humanos, y es el más grande crítico de Shakespeare de la historia. Es Samuel Johnson, al que declaro,
como dijimos desde el arranque, ¿no?
Príncipe del cielo de los sabios. En la siguiente esfera llegamos a Venus.
Pero si nadie sabe, se acaban de enganchar con la columna de Fernando, es su faro, su guía, su referencia constante, Johnson, ¿no?
Sí, lo es. Y me hace reír mucho, creo.
A mí me gusta mucho, pero con el negro, cuando... En la dupla, ¿no?
¿Vos decís en la biografía de Johnson con James Boswell o estás
hablando
de
otro Johnson? No, en Villa Miami.
Ahí está.
Cuando está con el negro, ella está, hizo un caga de risa también.
Nos quedan dos anillos.
Tres esferas. La de Venus es la primera de las tres, claro... Uno piensa en Venus y piensa en los amantes. Dante nos dice que efectivamente ahí están las almas que son beatas por el amor. Pero este no es el círculo de los lujuriosos en el infierno. Estos son unos enamorados un poco más pacatos.
El amor romántico.
Sí, de todos modos yo, que estoy haciendo mi interpretación personal de estos cielos, pensé enseguida en Petrarca y en Laura. Petrarca, un hermanito menor de Dante, allá por el siglo XIV... le cantó a una mujer llamada Laura, antes que a Dios. Y eso era un asunto de quiebre muy profundo para la Edad Media. Y en nuestro tiempo, un artista petrarquista por excelencia, escribió una historia musical también dedicada a Laura. Les propongo escuchar un instante nada más.
Ni en los tiempos dudosos de ayer, ni en el gris porvenir que aún no es, ha existido jamás un amor como el que hoy siento yo por usted.
La historia de Laura, reflejada en Petrarca y en la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, de Alejandro Dolina, me gusta mucho para encontrármela cuando llegue a ese cielo, al cielo de los bienaventurados por el amor. La penúltima esfera que visitaremos hoy es la de Mercurio. En Mercurio están los que hicieron el bien, pero para conseguir la fama. Entonces yo pensé enseguida en Milton, ¿no? Es el caso opuesto al de Shakespeare. Shakespeare nunca se propuso ser famoso. Milton sí. Milton dijo, yo voy a escribir un poema y no se lo van a olvidar nunca más. Hizo un poema de 10.000 versos. Ni siquiera había elegido el tema todavía cuando pensó eso. Digo, no sabía si iba a escribir sobre Roma, sobre su tiempo. Dijo, no, yo voy a escribir sobre la caída. Voy a escribir sobre el más fascinante y el más terrible de los ángeles, y escribió El Paraíso Perdido, ¿no? Ese poema del que Johnson ha dicho que nadie deseó nunca que fuera más largo. Tiene 10.000 versos y le dio la fama a Milton, que escribió un gran poema para hacerse famoso y lo consiguió.
Pop. Era
un concepto, sí, adecuado, está bien. Sí, sí. La última esfera que visitamos hoy, antes ya de dejar los pies en el paraíso terrenal, en la meseta del purgatorio, para seguir dentro de dos jueves, es la esfera de la luna. Y en la luna están los que fueron débiles, los que fueron negligentes. Dante cuenta ahí la historia de una muchacha que abandonó los votos. A mí me hizo pensar enseguida en Ana Karenina, la más vital de las mujeres de la literatura, que no fue colmada por su marido, tampoco por su amante, y finalmente tampoco por la naturaleza y por la vida. Así que sea ella la princesa de la luna, Ana Karenina. Y aquí nos quedamos para seguir dentro de dos jueves.
Muy bien.
Bajando por la montaña del purgatorio rumbo al infierno.
Impresionante. Me dio un tirón.
Vamos, Pachi.
Sí, un solo mensaje. ¿Dónde? Porque hay varios, ¿no? Inclusive alguien que dice, che, Cervantes luchó en Levante, no fue en Lepanto.
Lepa,
claro, fue un lapsus que tuvo.
Muchas gracias por la
lapsus que tuvo Fernando Medina.